Podcast Marca.
Javier Clemente es uno de los entrenadores más veteranos de nuestros banquillos. Ha dirigido a 9 clubes en España con los que suma más de 500 partidos en Primera División. Ganó 2 ligas y una Copa del Rey con el Athletic, equipo en el que debutó como futbolista con solo 18 primaveras, pero al año siguiente una grave lesión le obligó a colgar las botas. Clemente logró también como técnico un subcampeonato de Copa de la UEFA con el Español en 1988 y en 1992 se convirtió en seleccionador nacional, cargo en el que estuvo 6 años. Dirigió a España en 2 mundiales, el de Estados Unidos 94 y el de Francia 98, y una Eurocopa, la de Inglaterra 96. Posteriormente también entrenó a las selecciones de Serbia, Camerún y Libia. Sus diferencias con Bullo y la Quinta del Buitre siendo el técnico nacional, la tensa relación que siempre ha mantenido con la prensa, su fuerte personalidad, las espinas que tiene clavadas en el fútbol. Repasamos el camino hacia el éxito de un entrenador que a nadie ha dejado nunca indiferente. Con todos ustedes, en el Iceberg, Javier Clemente. A empezar por tus inicios. ¿Cuándo empiezas a darle patadas a un balón? Me imagino que de bien pequeño. ¿Y cuándo te das cuenta que te puedes dedicar profesionalmente a ello?
No, bueno, el proceso de crío pues es en la calle, cuando tienes 2-3 años, luego es en el colegio, y luego más adelante es cuando ya vas al equipo del pueblo, al juvenil ya en plan oficial. Y bueno, y cuando estás en el juvenil y te ficha el Atleti, pues entonces es cuando uno piensa que puede llegar algún día a jugar en el primer equipo, pero nada, no son pensamientos que sean meditados, sino a los 16, 17, cuando estás ya dentro de un equipo juvenil, de un equipo de primera división, es cuando piensas que igual algún día, o por lo menos trabajas para algún día poder llegar a primera división. Y bueno, y llegó y jugué con 18 años.
Siendo de Baracaldo, que te fichase el Athletic, que entrases en Lezama y que debutaras con 18 años, como dices, con el primer equipo del Athletic Club, encima en un encuentro de la Copa de la UEFA, aquel 18 de septiembre de 1968, en un partido de 32avos de final de la UEFA, Athletic 2, Liverpool 1, para ti sería lo máximo, claro.
Bueno, empecé de suplentes. Jugué ese partido, la segunda parte, porque se lesionó Chechu Rojo. Pero bueno, yo todavía pues no estaba, era mi primer partido, era un partido muy fuerte de UEFA. Bueno, era demasiado partido y demasiada emoción. Entonces, no tengo un recuerdo de decir que bien jugué, ni mucho menos. Bueno, ese fue el principio, pero luego más adelante, ya de cuando debuté, ya de titular en el primer equipo, pues pasaron 8 partidos. Entonces, bueno, ya te hacías más a la idea de que jugabas en primera división. El primer día que jugaste, pues pensé que era una casualidad porque efectivamente se lesionó Rojo, si no yo no hubiera jugado, ¿no?
Eso sí, el sueño, por desgracia, duró poco, ¿no? Porque el 23 de noviembre de 1969, tras una dura entrada de Marañón en un partido contra el Sabadell, te produces una grave lesión que te apartó del fútbol directamente. ¿Cómo viviste aquello, Javi?
¿Cómo lo viví ese día?
Ese día y el camino de me imagino, sufrimiento posterior de asumir que tenías que dejarlo.
Bueno, ese día lo viví mal porque me pegó una castaña fuerte. Y bueno, y salí del campo hecho puré. Pero bueno, luego vinieron pues muchos procesos médicos, operaciones. Y bueno, y poco a poco, cada operación significaba una posibilidad de volver a jugar, pero también surgía una dificultad mayor, porque claro, tantas operaciones como me hice, hubo un momento en que estaba ya bastante bien para la vida normal, pero me habían hecho tantas operaciones que para jugar al fútbol pues ya era complicado. Entonces ya, pues bueno, ya lo dejé y me hice entrenador.
E hiciste carrera, vaya, si hiciste carrera, ahora la vamos a repasar como técnico, pero entiendo que hubo lágrimas en ese momento de
pues
dejarlo, ¿no?
¿No? Pues no, ninguna, no. No, me tocó, fue un proceso muy largo, eso no fue de la noche a la mañana decir que no puedes volver a jugar. No, estuve 5 años intentando volver a jugar y al final no lo conseguí, cada vez lo veía más difícil, entonces no tuve el salto de decir, quiero jugar mañana y ese mismo día me dicen que no puedo jugar. No fue así, fue poco a poco, se iba complicando más, y si hubiera estado llorando, pues hubiera estado llorando 5 años, y eso me parece que es demasiado. Pues no lloré ninguna y lo acepté como vino y nada, y mala suerte, y dije, bueno, pues mi futuro tiene que ser para otro lado. Yo no me puedo quedar aquí. Entonces cogí otro camino y ya está. En la vida, cuando un camino sale mal, hay que coger otro. Yo cogí el de entrenador, pues porque era lo que más me gustaba después del fútbol. Después de jugar, lo que más me gustaba era entrenar, porque dentro del fútbol no había nada más que me gustara. Porque ser árbitro no me gustaba y ser directivo tampoco. Por lo tanto, pues me hice entrenador, ¿no?
Una vez que te retiraste por esa grave lesión, te haces cargo del Arenas Club, que es el primer equipo que entrenas, que consigues ascender a tercera división en la temporada 75-76. Después entrenaste al Baskonia y después ya llegas al filial del Athletic, al Bilbao Athletic, en la temporada 80-81. Y en el 81 te haces cargo del primer equipo en sustitución de Iñaki Sáez. Y ahí empieza tu idilio con el Athletic Club, con el que era el club de tu vida, dirigiéndolo desde el banquillo.
Sí, fue. Bueno, yo empecé juveniles, luego 2 años de Bilbao Athletic, pero con un trabajo de grupo, con un trabajo de cantera, con entrenadores que trabajamos todos en la misma función, tanto Iñaki Sáez, Betia, como yo, estábamos los tres dirigiendo el fútbol base. En el primer equipo estaba Senekovic, que le echaron, y entró Iñaki Sáez. Nosotros trabajábamos todo lo que eran los equipos de la cantera, hablábamos entre nosotros, y el primer equipo estaba, a nivel de trabajo, estaba un poco al margen para nosotros. Eso lo llevó el entrenador del primer equipo. Pero cuando se marchó Senekovic y entró Iñaki Sáez, trabajábamos todos juntos e intentábamos ayudar a Iñaki en lo que pudiera. Luego Iñaki renunció a entrenar en el primer equipo y me eligieron a mí.
Y después, 2 ligas, 1 Copa del Rey, eso entrenando al Athletic Club, pero has dirigido a otros 9 clubes, entre ellos el Español, con el que lograste un subcampeonato en la Copa de la UEFA en la temporada 87-88, y luego hablaremos de tu faceta como seleccionador, no solo español, sino que también has dirigido a Serbia, a Camerún, a Libia, pero tu mayor éxito, haber sacado la gabarra esas 3 veces, ¿no?, con el Athletic.
A nivel de títulos, sí, son los únicos títulos, las 2 ligas y la Copa. Y luego con Libia ganamos la Copa de África. Esos son los únicos títulos que yo he conseguido. Siempre he estado en equipos modestos. No, nunca he estado en equipos, bueno, modestos, entre comillas. Yo creo que el Atleti es un equipo grande, o el Español es un equipo. Todos los equipos que yo entreno, pues para mí son grandes, ¿no? Porque son a los que me solicitan que vaya a entrenar. Por tanto, los considero grandes. Pero me refiero grandes de presupuesto, grandes de, como son Real Madrid y Barcelona, ¿no?, que copan con los presupuestos, cuadruplican el presupuesto de todos los demás equipos y, por tanto, son los que más facilidades tienen para ser campeones, ¿no? Por tanto, yo no he entrenado nunca a esos equipos, pero bueno, los triunfos, los títulos que hemos conseguido, pues yo creo que han sido merecidos y son triunfos que, pues bueno, que para las ciudades donde yo he estado y para los equipos que he estado, pues ha sido de una enorme alegría, que al fin y al cabo es para lo que yo trabajo, ¿no? Yo trabajo para que el equipo al que entreno esté contento y consiga los mejores resultados posibles. Lo que pasa que, como te he dicho antes, no todos los equipos, un buen resultado de un equipo puede ser mantenerse, y un resultado de otro equipo solo es ganar la liga, pero ganar la liga no están todos capacitados para conseguirlo, ¿no?
Fútbol, los periodistas y los aficionados somos muy resultadistas. Hemos hablado de esos 3 títulos con el Athletic y la Copa de África con Libia como el éxito de Javi Clemente, pero fue un éxito llegar a una final de la UEFA con el Español, y fue, me imagino, doloroso perderla en aquella final ante el Leverkusen en la tanda de penaltis, habiendo eliminado previamente a equipos como el Milan, el Inter, etcétera, ¿no? Para ti, ¿cómo fue aquello que viviste con el Club Perico?
Yo creo que fue penoso el resultado final, porque en casa habíamos ganado 3-0 Entonces, para mí no fue normal que perdiéramos 3-0 allí. Pero bueno, yo creo que nuestra falta de experiencia por mi parte o experiencia por los jugadores que les metieron un gol y el equipo anímicamente se descompuso en la segunda parte, porque en el descanso íbamos 0-0. Entonces nos metieron un gol, además, que fue un medio fallo entre los defensas y en Cono, no se entendieron, nos metieron un gol y ahí el equipo se resquebrajó y no pudieron reaccionar, ¿no? Pero bueno, fue una pena porque el título hacía mucha falta al Español. El Español estaba en un momento que tenía que resurgir económicamente, estaba pasando un mal momento y el título le hubiera dado mucha vida en Barcelona. Pero bueno, no lo conseguimos y fue una pena, ¿no? Me dio mucha pena ese título, ¿no?
Eso fue la temporada 87-88. En la 92-93 te llega la oportunidad como seleccionador nacional de España. Estuviste en el cargo hasta 1998. Dirigiste a la selección, al equipo de todos en dos mundiales, Estados Unidos 94 y Francia 98, y en la Eurocopa de Inglaterra 1996. Así, con el paso del tiempo, Javi, ¿cómo recuerdas tu etapa como seleccionador nacional?
Muy buena, con muy buenos recuerdos, muy buenos. Para mí era una de las mejores selecciones del mundo en los 6 años que estuve. Una selección magnífica, magnífica.
¿Qué le faltó a tu España para ganar?
Pues bueno, haber tenido un poquito... Primero, haber tenido algo de dos mejores arbitrajes. Uno el día de Italia, eso fue un arbitraje nefasto y nos tiraron a la calle. Y en Londres tuvieron un nefasto el día de Inglaterra. Tuvieron un arbitraje nefasto y nos tiraron a la calle. En el Mundial de Francia, bueno, el día de Nigeria tuvimos un mal día. Fue muy complicado. Tuvo Andoni quizá dos fallos que no había tenido nunca, pero lo mismo que nos había hecho grandes partidos y grandes paradas ese día, tuvo mala suerte sobre todo en uno de los goles. Y bueno, y nos eliminaron, aparte de que hubo un cambalache allí, porque Nigeria era el mejor equipo y Nigeria salió con los suplentes luego contra Paraguay y resulta que me le ganó, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar en un Mundial. En un Mundial, en un grupo, habiendo perdido el primer partido, puede haber componendas para el final y al final te quedas en la calle. Y eso fue una pena porque el equipo nuestro era muy bueno. Era un equipo fantástico y nos quedaron eliminados. Luego ya, y ese fue mi último año en la selección. Pero el fundamento de todo es que la selección del 92 al 98 no ha habido muchas selecciones mejores a nivel nacional. De la selección española no ha habido muchas mejores selecciones que esa. Y estoy incluyendo incluso la selección de Luis Aragonés, que fue campeón de Europa, y la selección de Vicente, que fue campeona del mundo. No eran selecciones superiores. Otra cosa es que sí hayan conseguido los títulos. Porque los títulos se consiguen no solo porque tú tengas... Si no tienes buena selección, tú no ganas un título, eso seguro. Pero luego tienes el ver qué selecciones hay en Europa. Y hay épocas en que hay selecciones en Europa que son más flojas, otras que son más fuertes, y entonces son épocas. Por tanto, en el fútbol hay que aprovechar primero tener tu buen equipo, pero luego a su vez tener un poquito de fortuna que no haya selecciones demasiado potentes, porque como te tengas que enfrentar a ellos, pues uno de los dos puede caer, ¿no? Por tanto, la fortuna en cuanto a la calidad de los demás, pues bueno, también repercute, ¿no?
Todos los que fueron internacionales contigo aquellos 6 años coinciden en que aquella selección española de Clemente mereció más. Pero luego, no sé si son tópicos o es una realidad, o tú te puedes encargar de montar los tópicos, porque se hablaba cuando tú eras seleccionador de la España de la furia, ¿no? Y luego se habló de la España del tiki-taka con Luis, ¿no? Con los pequeños jugadores, los bajitos, que a partir de 2008 abrieron un ciclo victorioso para el equipo nacional. ¿Tú te rebelas contra eso? ¿Es verdad que tú llevabas a muchos jugadores de corte defensivo, pero es verdad que, por ejemplo, me acuerdo un partido contra Suiza en Estados Unidos donde le metimos 3, jugaron muchos con corte defensivo, pero aquello era un vendaval atacante, por ejemplo?
Bueno, yo, mira, yo lo, si hablamos de comentarios de prensa o nombres o títulos que dan a los equipos los periodistas, o que luego a su vez lo da el público también, porque lo de tiki-taka lo saca la prensa, pero luego cualquiera que habla de fútbol habla otra vez del tiki-taka. Los seleccionadores lo único que hacemos es, según los jugadores que tienen los equipos, de ahí hacemos las selecciones. Y entonces yo tuve unos equipos y tuve, por ejemplo, la época que estuve yo en la selección no teníamos delanteros centros, eran todos extranjeros, había muchos centrales. Últimamente adolecen de centrales, hay pocos y sin embargo hay muchos delanteros centros. Esas son épocas. En la época de Luis Aragonés es cuando empezó el Barcelona a hacer un tipo de juego y el Barcelona confeccionó de los mejores jugadores que había en España en ese momento. Y Luis Aragonés se aprovechó del Barcelona y esos jugadores hacían ese tipo de fútbol, que es un poco lo que hizo luego Vicente del Bosque. Vicente sustituyó a Luis Aragonés y Vicente siguió la línea de Luis Aragonés y llevaba prácticamente los mismos hombres. Por tanto, realizaban el mismo fútbol. ¿Quién realiza el fútbol? ¿El entrenador? No. El fútbol lo realizan los jugadores. Y según las cualidades de los jugadores, pues haces bien un tipo de juego y hay otro tipo que no pueden hacer. Luego tú te tienes que amoldar un poco a los jugadores que juego realizan. Y eso es lo que se hace. El tiki-taka lo realizan ahora y nosotros en aquella época no teníamos tiki-taka. Sin embargo, yo usaba también 7-8 jugadores del Barcelona. Pero claro, eran Vaquero, Abelardo, Nadal, Guillermo Amor, Pep Guardiola, Chiqui Biristán. No eran de tiki-taka. Aquello era velocidad, aquello era agresividad, aquello era juego rápido. Aquel era otro tipo de fútbol que era un fútbol magnífico, pero no era totalmente diferente, ¿no?
Cuando uno es seleccionador está expuesto a las críticas cada vez que da una convocatoria de la prensa, pero también desde dentro del fútbol. Yo creo firmemente en el derecho de réplica y en el iceberg, en este mismo podcast semanal. Quiero que escuches lo que me dijo Paco Bullo en el episodio que grabé con él sobre su no convocatoria por parte del entonces seleccionador nacional Javier Clemente.
Javier Clemente prefiere llevar, pues, no voy a nombrar, ¿no? Porque hay muchos porteros en España que han sido internacionales con Javier Clemente, menos Paco Bullo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a la selección, incluso a la selección española van porteros que conmigo eran suplentes en el Real Madrid. Entonces, bueno, yo ante eso poco puedes hacer.
¿Qué tienes que contestarle?
Sí, pero yo a él no le llevé porque no fuera buen portero. Era buen portero, pero yo le llevé por temas deportivos. Era un tío que conmigo en el vestuario no debía de estar. Y por unión del grupo y por confianza en el grupo, ¿no? Entonces yo prefería llevar a otro que podía ser suplente porque no solo un equipo de fútbol se compone de que juegues bien o que juegues mal. Está la amistad, compañerismo, dinámica de grupo y, bueno, un montón de factores. Y Bullo no le llevé por uno de sus motivos, no porque no me parecía bueno. Bullo habla mucho, pero solo de las cosas que a él le conviene, ¿no? Lo que tenía que tener es un poco respeto a uno que ha sido entrenador, nada más. Yo llevaba a los que yo he querido y no le llevaba a él, pues porque no me parecía, porque creía que no debía de llevarle y nada más.
¿Te pasó algo parecido con la Quinta del Buitre, Javi?
Pues no, porque yo a la Quinta del Buitre ya la llevé. Al único que no llevé es a Sanchís, porque yo no usaba un jugador libre de central. Y sin embargo, Sanchís es un jugador que me ha parecido buenísimo siempre. Pero no lo llevé. Y yo creo que le debería haber llevado. Pero a Michel ya le llevé muchos partidos y a Emilio Butragueño también. A Emilio Butragueño, se lo dije a él además, pues dejé de llevarle pues porque nosotros teníamos que jugar al contraataque. No era Emilio Butragueño, para mí ha sido el mejor jugador de área que ha habido en España, de los mejores en aquella época. Pero claro, si yo tengo que jugar al contraataque, pues con Emilio no íbamos a jugar. Para jugar Emilio Butragueño a la contra no era. Emilio estaba acostumbrado a jugar en el Real Madrid siempre con un fútbol dominante y claro, era un jugador extraordinario, pero con nosotros en la selección, con los rivales que teníamos, no dominábamos todo el partido. Por tanto, a Emilio le dije que no podía llevarle porque no podíamos jugar con un punta a punta, un jugador de área, aunque en algunos partidos sí era necesario. pero bueno, tuve que prescindir y cambiar la forma y el estilo de la selección. Y a Michel le llevé varios partidos, pero en los partidos de casa tenía un rendimiento bastante decente, digamos, o bien con un cierto nivel, pero es que fuera de casa prácticamente desaparecía. Y entonces tuve que llevar, pues mira, le empecé a poner de titular en la selección a Luis Enrique, que Luis Enrique era suplente de Michel en el Madrid, porque Luis Enrique era mucho más rápido, era mucho más agresivo, y lo mismo era de agresivo y de rápido en casa que fuera. Pero Michel fuera de casa pues bajaba mucho su rendimiento, y entonces dejé de prescindir con él. Claro, pero todo eso le sumas que la prensa de Madrid es del Madrid y defendían a Madrid, empezaron a atacar a mis jugadores y a mí mismo, y bueno, pues se montó un pollo. Pues bueno, en aquella época a la prensa se le tenía que haber hecho la misma pregunta que hacen ahora. Ahora hablan mucho de la roja y del apoyo a la selección y todos con la roja y viva la roja. Pero es que la roja también fue la del 90 al 98, o la del 60 al 70, o la del Mundial de España, que a Pepe Santa María la prensa le puso a caldo de perejil y creando problemas y mal ambiente. La roja era aquella, y sin embargo la prensa solo dice ahora hay que apoyar a la roja. Sin embargo, que no había que apoyar a la roja 10 años antes, o 15, o 20 años antes, pues no. A la roja había que haber apoyado siempre, y la prensa optó por no apoyar, y bueno, pues que le zurzan. A mí eso me preocupa muy poco. Allá cada cual con lo que hizo, ¿no?
Aquí en el Iceberg repasamos el camino hacia el éxito, la parte que no se ve del éxito de los deportistas, donde obviamente hay de todo, buenos momentos y malos momentos. Con el paso de los años, en el desempeño de tu profesión, como seleccionador en especial, donde tuviste, quizá por tu carácter, ¿no?, ciertos problemas con parte de la prensa, sobre todo con Prisa, después lo arreglaste con De la Morena y demás, pero ¿te arrepientes de algo en tu relación con la prensa, en tu etapa como seleccionador nacional, Javi?
Nada, hombre, no me arrepiento porque no estaba en mi mano. El haber tenido posibilidad, aparte que, como has dicho, yo con De la Morena no he arreglado nunca nada. Acepté volver al programa que él dirigía con el condicionante de que no me cortara, porque ya me había cortado. O sea, el juego sucio de la Morena siempre estaba patente. Entonces acepté que si no me cortaba, sí le volví a atender. Y le atendí, pero nunca he estado de acuerdo con él porque nunca me ha gustado. Bueno, no, a mí no me ha molestado mucho que me insulten. Pero con ese mismo criterio, el que me ha insultado, pues le he insultado. Que igual no está bien. Pero bueno, para mí sí, para mí es legal, ¿no? Si te insultan, pues te tienes que defender, ¿no? Y el periodismo tenía un defecto en aquella época, era que decía muchas cosas y te acusaba de muchas cosas, pero cuando tú ibas a la rueda de prensa y eso le echabas en cara al periodista que lo había escrito, resulta que él lo que quería era que se lo dijeras en privado. Y yo le decía, oiga, mire usted habla en público y usted quiere que yo hable en privado. Mire, usted y yo somos iguales, usted publique lo que quiera, pero yo cuando le tenga a usted delante le diré lo que yo pienso de lo que usted ha escrito, ¿no? Por tanto, no me arrepiento de nada, no me arrepiento. Me podría haber ido mejor, pero tampoco me arrepiento. Pues si me ha ido bastante bien, pues no me quejo, he disfrutado siendo como soy. Y por lo menos defendiendo lo que creo que he tenido que defender, que es al fútbol español, a los jugadores y a la selección y a la federación. Eso lo he hecho de maravilla. No he sido campeón de nada, pero bueno, estando yo en la selección al cargo de los equipos, sí, ganamos en equipos inferiores y fuimos campeones del mundo y campeones de Europa. Pero bueno, tengo esos triunfos que aunque son coletillas del trabajo que yo he realizado, no son títulos personales o individuales, ¿no? Son títulos a repartir. Pero mis relaciones con la prensa creo que han sido correctas, porque yo sigo teniendo muchos amigos periodistas. O sea que hay otros que no serán nunca amigos míos, porque de esa línea y esa forma de ser es imposible que sean amigos míos, ¿no? Porque la honestidad está por encima de todo, ¿no?
Antes no mencionabas, pero la razón, ¿por qué crees que ¿Nunca te han dado la oportunidad de entrenar a equipos grandes, grandes como son el Real Madrid o el Barça?
Estuve a punto de ir al Real Madrid, pero al final no fui porque yo estaba en el Atleti. Estaba en el Atleti, tenía contrato en el Atleti después de ser campeones. Estuve a punto de ir, pero no fui porque tenía contrato y lo dejamos para más adelante. Pero más adelante nada, porque luego no cuadró, ¿no?
¿Y por qué crees que un club como el Barcelona o el Real Madrid, aunque no cuadrase en esa ocasión, después con toda la experiencia que tenías, nunca se lanzó decididamente a por ti? ¿La forma de ser, tu carácter, no te ha ayudado para exponerte seguro en esos banquillos, por ejemplo?
Pues igual no. Es posible. Una de las de los condicionantes puede ser. Yo creo que el condicionante por el cual no he ido ni a Madrid ni a Barcelona es porque ellos han considerado en llevar a otro entrenador que han considerado que es mejor que yo, punto, ¿no? Pero bueno, también puede ser que mi forma de ser, el que me enfrento a muchos problemas y que no dejo, pues eso igual no gusta. Pero bueno, eso me dicen en Bilbao. En Bilbao, ¿sabes lo que me dicen? Me dicen, jo, es que tú te metes en los charcos. Y yo, no, oiga, mire, claro que me meto en los charcos. Porque para ser campeón hay que meterse en muchos charcos. Hay muchos acontecimientos durante el año. Hay muchos partidos, hay muchos arbitrajes, hay muchos públicos, hay mucha prensa y hay muchos tiras de aflojas. Luego hay muchos charcos. Entonces, si yo no me meto en los charcos, no puedo ganar nada y no se puede solucionar nada. Hay gente que no se mete en nada y nunca gana nada. Y queda como un santo, pero no arregla nada. Tú no te manifiestas en un problema, es posible que se arregle y es posible que no se arregle. Pero si no se arregla, tampoco a ti tú te manchas, no te manchas en nada. Y a veces para solucionar los problemas hay que meterse en el problema. Y cuando te metes en el problema, siempre tu opinión a uno le gusta y al otro no le gusta. Y al que no le gusta, pues te dice que te has metido en un charco. En Bilbao dicen que tengo una personalidad, fíjate, y eso que soy de Bilbao, ¿no? Ahora me dicen, no, es que te metes en muchos charcos. Pero claro, me meto en muchos charcos, pero cuando me meto en un charco para ayudarles a los que están, eso no consideran un charco, eso te dan las gracias. Pero claro, si te metes en un charco que es en contra de alguien, pues ese alguien te dice que no le gusta porque te metes en muchos líos, ¿no? Resumiendo, que la gente quiere que te metes en líos solo cuando les ayudas a ellos. Cuando no les ayudas a ellos, pues no quieren que te metas en charcos. Resumiendo, que mucha gente quiere que haya pasmarotes y que haya esos pañuelos que los lleva el viento y que no se definen en nada. Pues es que esa es una postura que no me gusta absolutamente nada, pero no me gusta en nada desde crío. Y me gustaba dar opinión. Si uno opinaba blanco y yo opinaba negro, lo defendía. Y así creo que es una forma de aprender y que es una forma de que se solucionen las cosas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Entonces, es posible que yo no haya ido a equipos mejores, yo creo que porque han elegido a otros entrenadores que han sido muy buenos. Y por otro lado, pues que igual pues mi carácter dice, jo, este tío pelea a tope, ¿no? Pues bueno, pues sí. Pero yo creo que eso es una virtud y lo han considerado un defecto, pues bueno, pues también lo acepto y nada más, ¿no?
Sin embargo, sí que entrenaste una temporada al que puede ser denominado por título, por masa social, por historia, por palmarés, el tercer grande del fútbol español, el Atlético Madrid. ¿Diste ahí con la horma de tu zapato? ¿Te chocaste de frente con otra personalidad muy potente como era la de Jesús Gil?
Que va, yo me llevaba muy bien con Jesús, muy bien. Ni un problema, yo en el Atlético Madrid con Jesús Gil no tuve ni un problema. Lo que pasa que, además, mira, era el primer año que Jesús Gil, después de coger al Atleti Madrid, era el primer año que íbamos muy clasificado, que íbamos segundo. Y perdimos un partido en Pamplona y me echó, pero me echó sin ningún problema, ni ningún encontronazo con él. Al contrario, yo fui un defensor de Jesús Gil, en un debate abierto que hubo con el Real Madrid, con Ramón Mendoza, que yo era muy amigo de Mendoza también. Pero Gil y Mendoza en unas Navidades, bueno, se enfrentaron Real Madrid y Barcelona y ahí hubo un lío. Yo defendí a Jesús Gil y yo acabé en marzo yendo segundo detrás del Madrid en el Atleti Madrid y a Jesús decidió cesarme porque perdimos en Pamplona, porque él pensaba que en Pamplona teníamos que ganar y me cesó. Pero yo tenía buenísima relación con Jesús Gil.
¿Piensas que vas a volver a entrenar? ¿Sigues en el mercado después de dejar la selección de Libia en 2016?
Pero vamos a ver si estar en esto y en el mercado. Porque sí quiero, claro que quiero, porque a mí es lo que más me gusta. Y además disfruto y además lo echo de menos, porque yo soy de vestuario. Yo no soy de estar en la tribuna y de dar órdenes y todo eso, ¿no? Yo soy del día a día y del tajo. Lo cual es que yo soy un entrenador de rendimiento, no soy un entrenador de bonito o feo. Yo sé si un equipo tiene que rendir, qué tipo tienen que hacer, quiénes tienen que jugar, fundamentalmente que tienen que buscar la victoria. Y algunos hablan del fútbol espectáculo y de no sé qué, porque hablan solo para rellenar páginas. Eso es una mentira. En el fútbol profesional, hablar de fútbol espectáculo es una mentira. En el fútbol profesional lo que hay que hablar es del fútbol de resultados. No de que lo hagan bonito o feo, porque bonito va eso, es tener los mejores jugadores de Europa, tienes en tu equipo, y eso lo hacen bonito, porque son los mejores, ya lo harán ellos de la forma que ellos quieran. El jugador tiene que jugar de su forma, pero hay que elegirlos y hay que hacerles ver de qué manera tienen que rendir. Por tanto, yo estoy en activo. Lo que pasa que para estar ejerciendo te tienen que elegir. Lo mío no es ir por club tocando la puerta, no. Yo estoy en activo y estoy para poder entrenar porque quiero entrenar. Pero hace falta que me venga alguien y que me ofrezca un puesto de trabajo que me apetezca o sea un club que me apetezca.
Dicho que no te arrepientes en nada de tu carrera, pero ¿tienes alguna espina deportiva clavada? ¿Alguna espina que te haya quedado ahí clavada en el mundo del fútbol?
Espinas clavadas es no haber ganado algo, algún título que me gustaba. Pues mira, ha habido tantos títulos que no he ganado que los hubiera ganado, pero los mayores disgustos que me he llevado es cuando he estado en varios equipos para no descender. Y estuve en el Athletic, que nos libramos, Real Sociedad nos libramos, Marsella nos libramos, Betis nos libramos, pero sin embargo no nos libramos en Gijón, en Valladolid, en Murcia y en Tenerife. Esos cuatro equipos que no conseguimos librarnos, aunque mejoramos de rendimiento, bajamos. Eso me dio pena. Esas son espinas clavadas que tengo porque no conseguí el habernos salvado, aunque a todos fui en una situación límite, porque a mí últimamente me llevaban a situaciones límite, ¿no? Pero en el Español, por ejemplo, estuve 4 años muy buenos, luego fui 2 años para que no descienda, nos salvamos y para mí eso fue muy bonito, porque a veces es más bonito el no descender que el ganar la liga, ¿no?
Y para acabar, ¿qué consejo le darías, Javi, a algún chaval que nos esté escuchando y que le gustaría dedicarse al fútbol, ya sea como jugador o después, como hiciste tú, haciendo carrera como entrenador? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, el que es jugador lo que tiene que hacer es entrenar y hacer caso a los entrenadores. Y leer poco la prensa y leer poco los halagos. Son más bonitos los halagos de grupo que los halagos individuales. Eso siendo jugador. Pero siendo entrenador, pues bueno, ya es más complicado. Ser entrenador de un equipo, lo que tiene que decir, si es de niños pequeños, a los niños pequeños lo que hay que enseñarles es a jugar. En toda su magnitud, jugar, no. Hay que olvidarse un poco de los resultados. Pero es que ahora hasta ya en los infantiles los entrenadores buscan los resultados porque están presionados por los padres o están presionados por alguien del pueblo y si no consiguen resultados, pues igual les echan. Un grave error. Yo creo que a los niños hay que enseñarles a jugar en todas las dimensiones que hay. Ahora, por ejemplo, solo se juega el tiquitaca. Pero no solo el fútbol es tiquitaca. El tiquitaca es un juego de salón que se parece al fútbol porque se juega con los pies. Pero eso no es fútbol. Fútbol son otras dimensiones mucho más importantes. Y si estás en un club ya más mayor, pues nada, pues hay que ser muy fuerte. Y tiene chavales de 23 años que ya son muchos padres de familia e incluso inteligentes que quieren llegar a ser profesionales o incluso son profesionales pero que tienen que ganar partidos porque viven de ello. Por tanto, hay que ser muy fuerte de temperamento, de esfuerzo y de todo para ser entrenador.
El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.